Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Mario. Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Morena y sus aliados en el Senado aplican la mayoría y aprueban en la madrugada la creación del Fondo para las Pensiones del Bienestar. Advierten senadores de la oposición de acciones legales en contra de los senadores por alterar el documento aprobado por el Pleno, argumentando ajustes de técnica legislativa. Un tribunal colegiado da por cerrado el caso de la investigación de la estafa maestra, al confirmar la absolución de Rosario Robles por falta de elementos para probar su responsabilidad. Padres de los normalistas y sus abogados inician una jornada de protestas y marchas para exigirse recibidos por el presidente López Obrador. Las candidatas y el candidato se preparan rumbo al segundo debate presidencial del próximo domingo. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado anuncia que fue denunciado el diplomático mexicano José Canseco por obstrucción de la justicia al haber tratado de impedir la detención del ex vicepresidente Jorge Glass durante la irrupción ecuatoriana en la embajada mexicana.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes, viernes 26 de abril del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, buenos días, Chema, y a todas las personas que están el día de hoy aquí escuchándonos en Radar 99. Muy contenta, el menú de hoy está bastante interesante.
Así es, ya le platicaremos los detalles en un momento de lo que le tenemos preparado para esta mañana con mi querido Chema Hernández. ¿Cómo estás, Chema? Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. En viernes ya, empezando el fin de semana. Muy buena información y ya prepararnos para el domingo también, ¿no?
¿Vas a poner palomitas o qué?
Pues yo creo que sí. Sí, para entretenerme un poco porque si no me aburro.
Bueno, vamos a ver cómo está, vamos a ver que te van a entretener con el debate el próximo domingo, el segundo debate presidencial. Ya tuvimos dos por la Ciudad de México, faltará por cierto un tercero que va a ser el del formato más interesante, en el sentido de que es más de confrontación o más libre para las candidatas y el candidato. En el tercero, el que vamos a ver ahora se parece al primero, nada más que las preguntas, en lugar de ser hechas por los moderadores, van a ser planteadas por videos de los y las ciudadanas que grabaron preguntas para el INE, a ver cómo jala eso en términos de pues de diálogo, de formato, de agilidad. Ana, querida, la invitación, como siempre, para que participen con nosotros.
Claro que sí, recuerden que nos pueden escribir al 55-529-2599 por WhatsApp y nos pueden encontrar en Twitter como @ibero99fm. Nosotros estaremos muy contentos de recibir sus preguntas o comentarios.
Ahí está. Y si quieres escribirnos a nuestras cuentas personales, también a ti, Ana, ¿cómo te encuentran?
En Twitter estoy como @cesena_c.
¿A ti, Chema?
Yo en Twitter estoy como @josemaria0402. Ahí me encuentran.
Muy bien. Y a mí me encuentran como @mario_campos. y siempre atentos a sus mensajes. 7:05, nos ponemos en manos de Ana y de Chema, que nos tienen las noticias más importantes en esta mañana.
Estas son las noticias.
Y tras una maratónica sesión y casi a la medianoche, el Pleno del Senado aprobó la reforma presidencial que crea la Ley de Pensiones del Bienestar, que será fondeada con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de Afores de los trabajadores. En medio de todo el desorden, las amenazas y más descalificativos que tensaron a los senadores, casi hasta retarse a golpes, los legisladores cerraron así su periodo legislativo de 6 años. Y como cereza al pastel, al final de la votación, la presidenta de la mesa, Ana Lilia Rivera, anunció modificaciones al texto en base a lo que calificó como técnica legislativa para no afectar el normativo aprobado, una acción abiertamente ilegal denunciada por el senador Germán Martínez, que advirtieron una acción de inconstitucionalidad por el desaseado proceso legislativo. Vamos a escuchar.
Nosotros sí pedimos que se entregue el documento que se ha aprobado y las modificaciones que se pretenden hacer. Le recuerdo a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y a los funcionarios que son documentos oficiales y tenemos preparada la denuncia penal para si están alterados esos asuntos. Ya, de una vez, aquí hay delitos. Si se alteran los documentos, hay delitos.
Un tribunal federal confirmó la sentencia absolutoria a favor de Rosario Robles, exsecretaria de la Sedesol y de la Sedatu, por el delito de ejercicio indebido de la función pública en el caso de la estafa maestra, dando por cerrado el caso que inició en 2019 por una acusación administrativa. Los magistrados señalaron que la Fiscalía General de la República no pudo demostrar la responsabilidad penal de la imputada en el desvío de al menos 3 mil millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Y luego de que el presidente López Obrador se inconformara con las declaraciones del jefe de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General, Jesús Gallo, quien durante la conferencia multilateral de drogas sintéticas dijo que México ha sido el campeón en la producción de metanfetaminas y ahora de fentanilo, la Fiscalía se disculpó a nombre del funcionario de manera pública. Esto por contradecir el discurso oficial sobre los avances en el combate al tráfico de drogas y externar opiniones sin autorización previa.
Por otro lado, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa inician hoy una jornada de 6 días de lucha y hasta el 1 de mayo para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador un diálogo y hacer un balance de las investigaciones. Este viernes a las 16 horas realizarán una marcha nacional del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México e instalarán nuevamente un plantón en las inmediaciones del Palacio Nacional.
Y la COFEPRIS alertó sobre la falsificación de 3 medicamentos para el cáncer de mama, tratamientos para personas con VIH y anestésico general. Se trata del medicamento de laboratorio Roche Cadicila para el cáncer de mama, no sé si se pronuncia así, pero lo vamos a checar. El producto Strivil para personas que viven con VIH y el anestésico anesquetketamina, también falsificado, por lo cual advirtió a los consumidores a revisar el contenido de estos productos y acudir a su médico para sustituirlo. En tanto, es retirado del mercado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que continúan los...
Y en cuanto a las actividades de las candidatas y el candidato presidencial, ayer en una polémica visita a Veracruz en compañía de la candidata de Morena al gobierno de esta entidad, la Rocío Nale, la banderada de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, volvió a mostrarse optimista solo 2 días del debate y aseguró que nadie puede ya frenar su ventaja ante el segundo lugar. Escuchemos lo que dice la Claudia Sheinbaum.
Como haces política, pues es como te vas a comportar si quieres ser gobernante. Entonces, si lanzas una guerra sucia, pues en realidad estás haciendo política con un odio tremendo.
Por su parte, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo en su última conferencia Sin Miedo a la Verdad, previa al debate del domingo, que el Tribunal Electoral cedió a las presiones del presidente a no conceder las medidas cautelares para que no siga interviniendo en el proceso electoral, con sus conferencias mañaneras. Escuchemos.
Hay una ley que el presidente se la pasa por el arco del triunfo. El problema no es el efecto de la mañanera directo. El tema es que los servidores de la nación andan por todo el país repartiendo panfletos. Hay una contienda totalmente inequitativa y en ese sentido yo lo que advierto es que el tribunal no está dispuesto a sacar ni la tarjeta amarilla ni la tarjeta roja.
Mientras tanto, Jorge Álvarez Máynez, tú ayer quizá su encuentro más tenso con jóvenes en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, donde la comunidad académica y estudiantil lo recibió con un rechazo generalizado que le impidió concluir su discurso y escuchar a los pocos estudiantes que le querían hacer preguntas. Vamos a escuchar.
Y en información internacional, el diplomático mexicano Roberto Canseco fue denunciado en Ecuador por presunta obstrucción de la justicia al intentar evitar el asalto a la Embajada de México en Quito y la posterior detención de Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, al que el gobierno mexicano había otorgado el asilo solicitado. No obstante, la fiscalía se declaró incompetente para poder realizar las investigaciones, por lo que turnó el caso al área de asuntos internacionales de la dependencia, para hacer del conocimiento de México la existencia de esta denuncia.
Y los 9 miembros del Consejo Presidencial de Transición de Haití, encargados de restaurar el orden en un país sacudido por la violencia pandillera, asumieron ayer la jefatura del Estado durante una ceremonia celebrada tras la dimisión del controvertido primer ministro Ariel Henry. La instalación del Consejo Presidencial de Transición es el primer paso hacia la creación de nuevas instituciones del gobierno que ayuden a superar la crisis que vive la población de este país.
Crack 90.9.
Y vámonos al avance en información deportiva con Omar García. Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Chema, ¿cómo estás? Buenos días, Ana, Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer partidos pendientes y ahora sí, todos los equipos con 15 partidos disputados en el clausura 2024 de la Liga MX Femenil. Vaya que se le indigestó el conjunto de Juárez a Tigres Femenil, 1-0 la victoria para las Regias, mientras que Pachuca en un partido espectacular derrotó 4-3 a Tijuana allá en la frontera, con lo cual el conjunto de Tigres Femenil firma una ventaja ya de 2 puntos en la cima de la tabla general con relación a Monterrey y Pachuca, que tienen 38 puntos cada uno. Sin embargo, mejor diferencia de goles en favor del conjunto también regiomontano. Por otro lado, Pachuca escaló a la tercera posición de la tabla general, ya lo platicábamos con esta victoria, mientras que América, Chivas, León, Juárez y Pumas tienen el control de sus destinos para el fin de semana en esta penúltima fecha y poderse acercar ya a la zona de clasificación. Este fin de semana, el domingo, tendremos a las Chivas enfrentándose a Cruz Azul a las 5 de la tarde, mientras que Atlético San Luis estará chocando ante el Puebla en el mismo horario, mientras que el cuadro de las Pumas estará visitando Sinaloa ante Mazatlán Femenil. Ya platicaremos del resto de la fecha que se disputará el próximo lunes.
Muy bien, ya nos contarán los detalles, querido Mar, muchas gracias.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada y, por supuesto, lo que se nos viene el fin de semana.
Perfecto, gracias. Gracias, ya volvemos más tarde.
Radar 99. Radar 99. Clima.
Hola amigos de Radar 90.9, muy buenos días, les saludo con mucho gusto y les informo que durante esta mañana en el Valle de México se pronostica ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en el Estado de México y la Ciudad de México. El viento será de dirección variable, de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius. Para la Ciudad de Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 7 a 9 grados Celsius y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo. Les informó desde el Servicio Meteorológico Nacional, Carmen Canul. Que tengan excelente día. Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Bueno, vamos a arrancar nuestro programa. Y, por cierto, lamento lo que escuchamos hace rato de Jorge Álvarez Máynez y lo que le pasó en esta visita a una universidad, porque yo creo que, en general, no es buena idea correr a nadie de ningún lugar o interrumpir a alguien de ningún lugar. Y, en particular, me parece que las universidades pues, tienen que ser espacios de conversación. Y la conversación y el diálogo pues tiene sentido sobre todo cuando es con quien piensa diferente, ¿no? No debemos caer en una sociedad pues, donde solo queremos escuchar a los que piensan igual que nosotros, sino para qué dialogamos. Ahora sí que para eso está TikTok, ¿no? Para eso las redes ya se han convertido en un espacio autorreferencial que nos muestra lo que queremos escuchar. Pues no, las universidades justamente tienen que ser otra cosa. Pero bueno, vámonos con el doctor José Antonio Crespo, que me da mucho gusto saludar, como siempre. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Gracias por tomarnos la llamada, doctor, y lo buscamos por un artículo que publicó usted esta semana a propósito de lo que presentó de manera muy interesante como un ejercicio de pronóstico no electoral, que en realidad lo que hace es plantear escenarios de qué podría ocurrir. Y le pido, doctor, si puede compartir con nuestro auditorio, pues, ¿cuál es el método, digamos? Ahorita le entramos, si le parece, al contenido, pero ¿cuál fue el método que usted siguió para hacer estos escenarios?
No, en realidad yo no lo seguí, me llegó de una organización que hizo ese ejercicio, pero lo quise divulgar. ¿Por qué? Porque yo sí he utilizado ese método varias veces en distintas elecciones, es decir, muchas veces la tendencia electoral de las últimas elecciones te marcan por dónde va a ir el resultado, aunque no tengas encuestas. Y yo puse ahí el ejemplo que yo utilicé antes del año 2000 para pronosticar pues algo que no era muy fácil de percibir en ese momento, que era que el PRI iba a perder. Pero no lo hice con encuestas, lo hice 2 años antes, cuando no había ni siquiera encuestas todavía sobre el asunto. ¿Por qué? Porque vi que el PRI, que sacó 39% en la intermedia, me di cuenta que había una tendencia en la cual el PRI siempre sacaba en la elección presidencial una votación menor a la de la intermedia anterior. Entonces dije, bueno, si eso es así y se cumple esta tendencia, pues entonces el PRI va a sacar algo así como 36%. Y con eso, quien quede en segundo lugar podría ganarle si es que logra obtener el famoso voto útil. Y efectivamente fue el caso de Vicente Fox, porque el PAN también sacó 36%, pero Fox sacó 43%, es decir, hubo un 7% de gente que sin votar por el PAN para el Congreso, votó por Fox. Es el voto útil. ¿Para qué? Pues para lograr la alternancia. Pero el pronóstico se hizo a partir de la tendencia de las elecciones que ya habían ocurrido. No utilicé encuestas. Entonces, es un ejemplo, bueno, y lo mismo me pasó, por ejemplo, en el 18. En el 18, desde el 16, por las tendencias electorales que se iban dando, sobre todo en esa elección de ese año del 2016, pude pronosticar que quien iba a capitalizar el descontento ciudadano era López Obrador. Y todavía las encuestas marcaban un empate técnico entre el PAN y Morena. Entonces, lo que quiero decir es que sí se puede, sí hay otros indicadores, más allá de las encuestas, que te pueden eventualmente decir por dónde pueden ir las cosas. Ahora, este ejercicio lo hizo un grupo, me lo hicieron llegar, y vi la metodología es la misma, lo que hicieron fue ver cómo van las tendencias en distintos estados desde el 2018 al 2021 y cómo han favorecido o cómo han perjudicado tanto a los partidos de la oposición a la coalición opositora ahora, como a Morena. Entonces ellos hicieron sus números y dijeron, pues oigan, por tendencia electoral, al margen de lo que digan las encuestas, que ya también sabemos que las encuestas se pueden equivocar, se han equivocado en muchísimas elecciones en todas partes del mundo. Lo acabamos de ver en Argentina, lo acabamos de ver en Turquía, lo vimos en Estados Unidos, en fin. Entonces, esta metodología es que los resultados reales, la tendencia de pues los últimos años o meses, o sea, de las últimas elecciones, te pueden indicar por dónde va a ir la cosa. No necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales pues siempre intervienen muchas otras variables. Pero me interesó el método, repito, porque yo lo he usado y me ha salido bien. Entonces dije, miren lo que dicen estas personas.
A ver, y en este ejercicio, doctor,
hicieron
interesante. Este, me parece interesante el tema de el nivel de participación. A ver, ¿cómo se relaciona? Si, otra vez, siguiendo el ejercicio que está compartiendo el doctor Crespo, que publicó, ¿cómo se relaciona el nivel de participación con las proyecciones de los resultados?
Bueno, por lo menos para estas personas, la mayoría de la gente que no vota, si vota, lo haría por la oposición. O sea, cuando claramente eres de Morena, vas y votas, ¿no? Ahí no hay duda. Pero los indecisos, los que no están seguros por dónde votar, los que a lo mejor no tienen ganas de votar, los que no contestan las encuestas, por ejemplo, tienen una tendencia más bien opositora. Entonces dicen, si el 55% es el que vota, pues entonces van a estar ahí muy empatados. Cualquiera de las dos puede ganar, es casi un empate técnico. Pero si vota más del 60%, entonces Xochitl ya tendría un 5 o 6% de ventaja. Y desde luego, si se acercan al 70%, pues Xochitl ya tendría un triunfo más holgado. Puede estar bien ese cálculo o no, pero sí hay elementos para pensar que tiene sentido, porque efectivamente los que tienen cierta reticencia a votar, cuando finalmente deciden ir a votar, normalmente lo hacen por la oposición. Ahora, mi cálculo personal, ese ya es mío, es de que sí se va a rebasar el 60%. ¿Por qué? Porque así ha sido todas las elecciones presidenciales, salvo la de Calderón, que fue 58%, todas las demás, desde Zedillo, han estado en 63%. Entonces yo no veo razones por las cuales ahora tenga que haber una votación menor. Digo, igual y me equivoco, ¿no? Porque el nivel de participación es más difícil de calcular. La gente te dice en las encuestas que sí va a ir a votar y a la mera hora a lo mejor no vota.
Claro.
Pero creo que depende, va a estar por arriba del 60.
Y depende, entre otras cosas, doctor, de la percepción de la gente de si hay una elección más abierta o cerrada, porque eso estimula. Cuando se siente que hay más en juego, hay más participación. Cuando parece que ya está resuelto algo, hay menos participación usualmente, ¿no?
Así es. Si prevalece la percepción de que Claudia ya ganó con mucho, es posible que varios sectores que hubieran podido votar por Xochitl no vayan a votar. Eso hay que tomarlo en cuenta también como una variable. Pero tampoco es una variable que necesariamente se cumple. Por ejemplo, cuando López Obrador en 2006 tenía una ventaja, empezó con una ventaja del 15 al 20% en 2005 y sin embargo fue bajando y pues la gente fue a participar de todas maneras. Un poco menos, por cierto, en el 2006 fue menos del 60%, ya. Pero efectivamente hay ese fenómeno también.
Ana, tú tienes una pregunta para el doctor Crespo.
Sí, buenos días, les saluda Ana Ceseña. ¿La participación de juventudes podrá definir las elecciones del próximo 2 de junio?
Normalmente los jóvenes siempre votan más tarde, es decir, votan poco. Es el sector que menos vota, porque todavía no están tan interesados, tan involucrados. Digo, hay unos que sí, por supuesto, pero en términos proporcionales, es el segmento que menos vota, de los 18 a los 29 años. Y yo tengo la impresión de que incluso las nuevas generaciones que no vivieron los tiempos del PRI y que por lo tanto antes había la motivación pues, de ir empujando la democracia, para ellos ya es algo normal y creo que no tienen la conciencia de que se puede perder. Eso que muchos analistas estamos viendo, de que se está golpeando la democracia y que si gana Morena podría todavía desmantelarse en mayor medida, creo que ellos no lo tienen claro y por lo tanto puede no ser una motivación para que vayan a votar, salvo que sus padres o sus primos mayores o lo que sea les expliquen que está eso en juego y los animen a ir a votar. Pero normalmente casi podríamos pronosticar que el segmento de los jóvenes va a ser el que menos va a ir a votar, a pesar de que se sientan de, algunos de ellos atraídos, por ejemplo, por Máynez, que mencionabas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo ven joven, porque tienen cierto contacto con él, porque habla como ellos. Puede que algunos jóvenes se decidan por él,
yeah.
Pero creo que no al grado de realmente ser un nivel de participación muy alto.
Bueno, pues habremos de ver todos estos temas. Pero nos parecía interesante tener esta perspectiva, doctor. Muchas gracias, como siempre.
Con mucho gusto, Mario.
Gracias, el doctor José Antonio Crespo. Y mire, vale la pena que le eche un ojo al artículo. Por supuesto, usted podrá coincidir o no con lo que ahí se plantea. Yo lo que creo que vale la pena es que, además de las encuestas, que en efecto hoy pintan un panorama con Claudia Sheinbaum con un amplio ventaja en la mayoría, hay otras por supuesto que las ponen mucho más cercanos, sobre todo el caso de Massive Collar y alguna otra, pero en general los promedios de encuestas sí le colocan una ventaja. Hoy se publica, cuando veamos las portadas le contamos lo que trae uno de los diarios, creo que es El Financiero, a propósito de las encuestas, pero yo diría hay que ver otros elementos, hay que ver cómo va la aprobación presidencial, hay que ver cómo se va moviendo la preferencia en los estados, en fin, ahí están algunos de los temas que podemos analizar simplemente para tener proyección y ya cuando llegue la elección naturalmente podremos hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿y esto que decían las encuestas se parece a lo que ocurrió en realidad? Ya lo habremos de ver. Bueno, tiempo justamente de echar un vistazo a las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y empezamos con el periódico Reforma. Atribuyen a Nale otro depa en New York. Acusa empresario que inmueble vale 46.7 millones de pesos y que no coincide con su ingreso.
El Universal.
Por inseguridad cobrarán seguros según ruta y carga. Las aseguradoras analizan el riesgo y aplican tarifas dinámicas. Primas subieron hasta 25% el último año, indican empresarios.
La Jornada.
Pide México a ONU que Palestina sea miembro de pleno derecho. Exige al Consejo de Seguridad estar a la altura de su responsabilidad.
Milenio.
Desesperados los de enfrente, no suben ni con Royal, dice Claudia Sheinbaum, refutando a Xochitl Gálvez sobre en que Morena están espantados, insiste que son enormes las preferencias de su candidatura. Además, ofrece sacar a 7.5 millones de mexicanos de la pobreza.
Excelsior.
Como le contábamos más temprano, el gobierno podrá tomar ahorros de las Afores. Tras una sesión ríspida, el Senado creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se integrará con 40 mil millones de pesos de personas de 70 años y más, entre otros recursos.
El Financiero.
Y El Financiero nos muestra una encuesta de intención de voto previo al debate. Así llegan Claudia con el 49% de la preferencia, Xochitl 32%, Jorge Álvarez Máynez con el 8% y 11% indefinidos.
El Economista.
Estados Unidos presiona vía USTR, Oficina de Representantes Comercial de los Estados Unidos. Incumple México reformas contra la piratería. Es uno de los puntos acordados en la negociación del T-MEC firmado por México y socios comerciales de América del Norte.
El Sol de México.
Amenazas del crimen a jueces son creíbles. Es un tema de preocupación que por supuesto debe atender el Poder Judicial, dice Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte. Y también El Sol de México nos muestra cómo en pleno Senado llega la Santa Muerte y Lili Téllez con su rosario ante el meme que subió Morena de López Obrador.
Prensa internacional.
Y nos vamos con prensa internacional. El País nos cuenta, Blinken y Xi acuerdan buscar puntos comunes en una reunión en Pekín para limar asperezas entre China y Estados Unidos. El secretario de Estado del Estado mexicano terminó su viaje al gigante asiático con un encuentro con el presidente chino en el que advierte contra la asistencia a Rusia.
Y The New York Times retoma la noticia Harvey Weinstein, la condena de Harvey Weinstein anulada por el Tribunal de Apelaciones de Nueva York. En una asombrosa decisión de 4-3, el tribunal más alto del estado anuló la condena del deshonrado.
Primeras planas y encabezados.
Siete con treinta y dos, y vamos ahora a platicar de un ejercicio que me parece muy interesante a propósito del voto y de entender cómo serían nuestras preferencias, cómo vemos las propuestas, las afinidades, digamos, de los partidos, si no supiéramos, digamos, los nombres de los partidos o de las candidatas o el candidato. Y vamos a platicar de esta iniciativa, Voto Ciego, con Pamela Cerdeira, que usted la conoce muy bien, periodista, que me da mucho gusto saludar. Pamela, bienvenida aquí a Ibero 99. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a platicar. Estoy muy emocionada.
Ah, no, encantados de tenerte acá, Pamela. Y que nos cuentes de votociego.com. Cuéntanos, por favor, cómo nace esta iniciativa.
Claro, mira, esta iniciativa la hice por primera vez en el 2018, justo con la intención, como tú lo explicas, si no supiéramos a quién pertenecen las iniciativas, pensaríamos distinto sobre estas propuestas, y así hice ese ejercicio en el 2018. En aquella ocasión lo hice acompañada de un profesor mío de la maestría y dos alumnos suyos de la Universidad Iberoamericana que hicieron la parte del desarrollo tecnológico. Luego lo intenté repetir en una elección local, pero fue muy complicado porque no había propuestas. Eso es muy triste. Faltaban 4 semanas para la elección y no podíamos conseguir que los equipos nos dijeran cuáles eran sus propuestas en distintos temas. Después lo repetí para el ejercicio del Estado de México y ahora en esta ocasión para esta elección presidencial. Y lo que hice es, en esta ocasión, pedirles a los partidos que fueran ellos quienes proporcionaran la información que iba a estar en la plataforma. Por la siguiente razón, vivimos en tiempos de suspicacia por cualquier cosa, ¿no? Y dice, si yo le cambio una coma a la propuesta de una candidata o la otra del candidato, alguien va a salir a decir, ay, pero es que movió la coma y cambió el sentido y tal. Entonces, fueron los equipos de campaña quienes proporcionaron la información que está dentro de la plataforma. Y aunque hay propuestas que quizá alguien que esté como más metido en el tema de la política pudiera adivinar a quién pertenecen, quizá por el uso de algunas palabras o porque ya han escuchado a alguien con una propuesta, en realidad el ejercicio de la mayoría siempre termina por sorprenderles. Sobre todo porque creo, y que es lo más útil, hay quien se engancha con cómo me salió la mayoría tal, ¿no? El resultado, cuando lo hice en el 2018, te decía tu voto sería por tal y punto. O sea, solo te daba el partido con más votos. En esta ocasión salen barras y te dice el porcentaje de votos que le diste a cada uno de los partidos.
Que es una especie de medición de afinidad, ¿no?
De afinidad con las propuestas.
Exacto, con las propuestas. Por eso me parece muy interesante este cambio que nos estás contando. Estoy viendo uno de los ejercicios de una persona que salió, déjeme, que no es mío, por cierto, yo también lo voy a hacer, pero le salió 58% con una, 29 con otra, 11 por otra, lo cual muestra pues que no necesariamente compramos el paquete de todas las visiones con el mismo partido, sino que cuando no sabemos qué es de quién, pues encontramos que coincidimos con unas y con otras, ¿no?
Claro, y por ejemplo, de pronto me dicen, oye, es que algunas de las propuestas son inviables o algunas de las propuestas ya son cosas que tendrían que estar funcionando. Creo que esto nos sirve justo para hacerles esas observaciones a los propios partidos políticos. No podemos aspirar a tener mejores candidaturas, sobre todo mejores propuestas, si nosotros no somos mejores ciudadanos y no estamos encima de ellos diciéndoles, oye, esto que propusiste, lo tendrías, o sea, ya está en la ley, es algo que tendrías que cumplir, o es algo que es inviable, o es algo que ya se propuso y no funcionó, etcétera, etcétera, ¿no?
De acuerdo. ¿Qué reacciones encuentras cuando, de lo que has recibido, cuando la gente hace este ejercicio? Porque lo que me parece interesante es que te pregunta al principio si tú ya tienes definido tu voto, incluso por quién, y luego empieza ya el cuestionario. ¿Qué respuestas has percibido cuando, pues, hay una distancia entre lo que la gente a lo mejor pensaba que quería votar y lo que le arroja de pronto cuando ve la afinidad con las propuestas?
Fíjate que es la primera vez que estoy además midiendo emociones. Al final del ejercicio te pregunta cómo te sientes con el resultado y a través de un emoji tú puedes decir cómo te sientes. Todavía no tengo, porque no he hecho el ejercicio de sentarme a revisar esa data, de por ejemplo, porque algo que me interesa mucho saber es cuántas de las personas que están usando la plataforma ya saben, ya tienen definido su voto. Y de esas personas que tienen definido su voto, a cuántas el resultado que les salió fue distinto a aquel partido que ya tenían definido el voto.
Claramente, claro.
Y luego de esas personas a las que les salió distinto, ¿qué emoción les provocó darse cuenta que a lo mejor cuando solo veían las propuestas, quizá hubieran dado el voto a alguien más? Todos esos datos los voy a estar dando a conocer. Planeo semanalmente, yo creo que para el lunes tendré el primer corte de información, dar datos sobre votos ciegos, que gracias a la información que proporciona la gente, yo no guardo ninguna información que me permita identificar a los usuarios, salvo
Eso
lo que ellos me
perdón que me
proporcionen.
detenga, Pamela, eso es importante porque como te pregunta al principio si ya sabes por quién votar y por quién sería, es importante para que la gente pueda participar con confianza en el ejercicio, ¿no?
Claro, porque lo único que me interesa es conocer esto que te digo, ¿no? Los que saben ya saben por quién votar, no saben por quién votar, en dónde están, a lo mejor si las mujeres de 25 años en Monterrey tienen idea de por quién quieren votar o no, o a lo mejor son las más con más afinidad a ciertos temas. Esa es la data que a mí me parece que puede ser muy interesante para ayudarnos a entender al elector. Y algo que sí ya me ha quedado claro en esta tercera ocasión que repito el ejercicio de voto ciego y que me parece súper esperanzador, es que es un ejercicio muy usado, a la gente le gusta. Y entonces sí hay un interés de la ciudadanía por leer las propuestas y por hacer un voto más informado. Y que quizá lo que nos falte es que las herramientas para poderlo hacer sean más ágiles, más interesantes y hasta más divertidas.
Claro, y luego hay una discusión de si uno vota por propuestas, pero también vota por las personas que presentan esas propuestas. Porque hay veces que la propuesta puede ser muy buena, pero si el emisor no es creíble, su historia personal es incongruente con lo que está planteando, la trayectoria del voto de ese partido en otros momentos ha sido distinto a lo que está proponiendo, el carácter incluso, porque cosas que vemos en los debates, ¿no? Yo he insistido en que los debates, claro que vemos lo que dicen, pero también cómo lo dicen, cómo reaccionan a las interacciones con las y los otros candidatos. Entonces, esto que tú estás planteando me parece un insumo muy valioso, entendido como eso, ¿no? Como parte de lo que está en el proceso electoral son las propuestas, y bueno, pues esta me parece una gran forma además de ponerlas en la mesa.
Y sabes qué, dejamos de hablar de personas para hablar de ideas. Y por a través de las ideas podemos pensar en cómo construir un México mejor para todas las personas.
De acuerdo. ¿Cuánto tiempo va a estar activo este ejercicio?
Hasta antes de la veda, o sea, en cuanto inicie la veda, como lo hice en el 2018, yo cierro el sitio, publico los últimos resultados y el sitio ya no queda disponible.
Ya, José María, Chema.
Hola Pamela, buenos días. Te saluda Chema Hernández. Yo sí quisiera saber, ¿qué impacto esperas que tenga voto ciego en el proceso electoral?
Hola, Chema, qué gusto saludarte. No, mira, no lo sé. Yo creo que que la gente se meta a leer y a cuestionar sus propios sesgos, para mí ya es un súper impacto. No creo que alguien vaya a cambiar el sentido de su voto por el resultado de voto ciego, pero sí puede cambiar su forma de pensar sobre su propio voto o la toma de decisión que le lleve a su voto. Y eso ya me parece que es un éxito. Y que estén leyendo las propuestas y que se estén enterando y que se estén cuestionando a sí mismos y que estén teniendo estas conversaciones con sus amigos sobre las propuestas es es un impacto desde la ciudadanía que me parece puede ser súper valioso. Que cambien el sentido de su voto, no, porque creo que el voto, la razón por la que votamos es mucho más compleja o a veces mucho más simple, pero que lo definen otros factores.
De acuerdo. Bueno, pues si te parece, Pamela, conforme avance el proceso y tengan más respuestas, bueno, tengas, porque es una iniciativa que tú has empujado con estas personas que nos decías al principio, si te parece, hacemos un corte más adelante.
Claro, por supuesto, me encantará y yo con gusto te voy compartiendo toda la información.
Gracias, gracias por la entrevista, Pamela Cerdeira, periodista y creadora de esta iniciativa, Voto Ciego, que usted puede encontrar en con ese nombre, votociego.com, en cualquier navegador, y ahí puede participar en este ejercicio si le interesa ver pues cómo se coloca usted frente a las propuestas, en el caso de que usted no supiera pues, quién propone qué cosa, ¿no? Y te va guiando, te va haciendo preguntas, te da tres opciones, tú eliges cuál quieres y al final te devuelve estas gráficas o esta gráfica donde te dice pues con quién tuviste qué afinidad, con cuál de las tres plataformas que están en la boleta o estarán en la boleta del próximo 2 de junio. 7:42.
Y ahora vámonos un corte, pero no se vaya, que tenemos mucha información. Va a venir Juan Angulo del sur de Guerrero. También, como todos los viernes, va a venir Fedro Guillén. Y pues también seguimos esperando sus mensajes al 55 529 2599. Vámonos un corte y ahorita nos vemos de regreso.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Son las 7:46 y vamos a platicar con Juan Angulo, pues lo conoce muy bien, él es director del sur de Guerrero y a quien le agradezco como siempre que nos tome la llamada. Juan, muy buenos días.
Mario, ¿qué tal? Buenos días, aquí a la orden.
Muchas gracias, Juan. Oye, habíamos dejado un poquito en estas semanas de hablar de Guerrero. Las notas que venían de allá pues se enfocaron quizá en el tema del tianguis turístico y en algunos otros temas, pero volvemos con el tema de la seguridad para tocar base contigo y preguntarte pues cómo se han movido las cosas en las últimas semanas. Nos has reportado aquí en este espacio amablemente el tema de la violencia contra los transportistas, el tema de las extorsiones. ¿Qué ha pasado en estas semanas, Juan?
Sí, sí, Mario. Bueno, la semana después del tianguis turístico vino la convención bancaria, jueves y viernes de la semana pasada. Acuérdate que el viernes estuvieron las dos candidatas y el candidato presidencial. Por la tarde-noche, clausuró la asamblea el presidente López Obrador, y esa semana del sábado 13 al viernes 19 hubo en Acapulco 13 asesinatos vinculados con el crimen organizado, Mario, ¿no? Incluido un empresario al que se le identifica como cercano al senador Félix Salgado Macedonio, un policía vial, dos taxistas. Y esta semana también ha estado muy, muy violenta. Tenemos contabilizados del sábado 20 a ayer, al jueves 25, 17 asesinatos con la misma marca de la delincuencia organizada, es decir, del jueves 13 del sábado 13 al jueves 25, 30 asesinatos, mujeres, ¿no? Incluidas mujeres, Sí, un repunte de la violencia que hasta ahorita no ha podido explicar nadie. La autoridad se limita a hacer el recuento, no hay fuentes que digan qué es lo que está pasando, por qué esta repunte. Acapulco volvió a aparecer en la última cifra de marzo como la cuarta ciudad más violenta del país, y te decía, no hay alguna razón, alguna causa que esté explicando esta oleada de asesinatos. Hay dos grupos grandes ahí que, digamos, para, en términos muy esquemáticos, tienen dividen el control de la ciudad, del centro hacia el oriente, un grupo que le llaman los rusos, del centro hacia el poniente, otro grupo al que le llaman el cártel independiente de Acapulco. Se entiende que son ellos los que están teniendo sus enfrentamientos. Varios asesinatos han sido en la zona turística de la ciudad.
Buenos días, Ana. Juan. Te saludan a Ceseña. ¿Cómo se han manifestado las autoridades ante esto que nos comentas en Acapulco?
No, pues es lo que te decía, ¿no? Simplemente llevan el recuento de los hechos de violencia. Hubo un cambio en este contexto, cambiaron al mando, al comandante del mando especial, un mando especial que se formó después del huracán Otis. Acuérdense que están desplegados en la ciudad 10,000 agentes de la Guardia Nacional. En estos días, hace 3 días, viven los guardias nacionales en inmuebles inadecuados, sin agua corriente, ¿no? En este contexto, que dicen las denuncias de que tienen que comprar sus uniformes. No hay una respuesta clara de las autoridades sobre lo que está pasando. Simplemente ocurre que un día caen de un grupo, otro día caen de otro grupo, las colonias populares de la periferia, en la zona turística, como decía. Es lo que está pasando en estas 2 semanas.
Oye, y finalmente, Juan, en el tema, porque esta es la crisis de crisis que se acumulan, el tema de la recuperación, ¿cómo va? Ha habido un evidente intento de transmitir la imagen de que se ha logrado ya poner de pie, que ya hay servicios, de que ya es posible acudir, recuperar la oferta turística. ¿Cómo está este tema tanto en la vida cotidiana como en el sector turístico?
Bueno, los números son los siguientes. De casi 21,000 cuartos de hotel que había antes del huracán, están disponibles ahorita un poco más de 8,000, es decir, menos de la mitad.
Vaya.
La mayoría de los hoteles de 4 y 5 estrellas, algunos cerraron definitivamente, otros van a cambiar de hotel a condominio, otros están en un proceso de remodelación desigual, ¿no? Algunos están hablando de que van a abrir, pero están hablando del verano, de agosto, de octubre, otros están diciendo incluso que hasta dentro de 2 años. La mayoría de las grandes plazas comerciales siguen cerradas, algunas con las tiendas del exterior ya abiertas, pero las tiendas del interior cerradas, la Gran Plaza, la Galería Acapulco, la isla que está en la zona del aeropuerto, los restaurantes de alta gama, algunos ya anunciaron su retiro, que no van a reabrir, ¿no? Todos los condominios de la zona Diamante abandonados, algunos de plano sin ninguno de trabajo de remodelación, otros ahí van y parece ser que es una remodelación muy costosa. Nuestra principal de hoy es de que la Asociación de Profesionales Inmobiliarios informó que después de OTI se pusieron a la venta unos 4,000 departamentos de esta zona a precios de ganga, pero que nadie quiere comprar. Entonces, pues sí, se ha avanzado en la recuperación de los servicios, pero se está lejos de regresar a la situación pre-Otis en Acapulco. Hay una ola de incendios forestales fuertísima. Algunos ya llegaron muy cerca de zonas habitacionales y se atribuye también a una consecuencia del huracán Otis que secó la vegetación, ¿no? Es un periodo de incendios todos los años, pero no se habían registrado tantos ni con tal intensidad como los que hemos visto en el último mes.
Vale, pues ese es un efecto importante de Otis y un eco de lo que pasó con el huracán. Gracias, Juan, como siempre.
Sí, buenos días, compañeros.
Muchas Saludos. Gracias, Juan Angulo. Ahí está el tema, nos parecía importante volver a Guerrero, ahí está, a veces pasamos de un asunto a otro, el tema de las reformas jaló el reflector, creo que por razones obvias, pero no queríamos dejar de mirar lo que está pasando allá. Vamos con información económica.
Radar Económico.
Y nos vamos a nuestro radar económico con Alfonso Cerqueda. Buenos días, Alfonso.
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenos días, Mario, José María. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que el mercado de valores no se verá afectado por las elecciones presidenciales en nuestro país o en los Estados Unidos. Esto a diferencia del tipo de cambio, el cual tendría mayores probabilidades de sufrir episodios de volatilidad. Así lo expuso José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. También indicó que la economía mexicana ha tenido buenos resultados debido al nearshoring, lo cual continuaría este año, al menos en términos relativos. En México, durante el 2023, el 50% de las empresas fueron víctimas de actos de sobornos, lo que significa un aumento de 9 puntos porcentuales en términos interanuales, de acuerdo con el último monitoreo de la encuesta de percepción de corrupción en el sector privado. Esta iniciativa es impulsada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Acorde con esta investigación, Baja California se posiciona como la entidad federativa en donde mayor incidencia de corrupción existe, con el 67%, seguida de Puebla y Quintana Roo, ambas con el 65%, y finalmente Tlaxcala y Sinaloa, quienes compartieron el 63%. Y les cuento también que ByteDance, propietaria de TikTok, preferiría cerrar su aplicación antes que venderla si la empresa china agota todas las opciones legales para luchar contra la legislación que prohíbe la plataforma en las tiendas de aplicaciones de los Estados Unidos. Los algoritmos en los que se basa TikTok para sus operaciones se consideran fundamentales para las operaciones generales de ByteDance, lo que haría muy improbable una venta de la aplicación con algoritmos, dijeron fuentes cercanas a esta empresa matriz. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $64,100, mientras que un dólar arranca con el precio de $17.14. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan excelente viernes.
Música.
Bueno, ahora vámonos con un poco de música. Esta canción se llama The Wire y la banda está conformada por tres hermanas, las hermanas Haim. Esto es The Wire de Haim. Vamos a escucharlo.
You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do. And it's the most important part that relationships will go through. And I give it all away just so I could say that. But I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to
know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read dial. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and out to beg it, but I fumbled. And when it came down to the wire, it felt right. It felt right. But I fumbled. And when it came down to the wire, it felt right. It felt right. But I fumbled. And when it came down to the wire, baby, it's your imagination trying to make you what you want it to be. Because I'm sorry I do what I did, but it came naturally. And I gave it up away just so I could say that. Well, I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. When I tried to keep myself together after all the opportunities, I tried to stay true to you and I tried to do what you wanted from me. And I gave it up away just to hear you say that. Well, I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked.
Acabamos de escuchar The Wire de Haim y ya tenemos en la línea a Fedro Guillén. Fedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mi querido José María, ¿cambiaron de musicalizador?
Pues no, pero es una
mejoró
estación variada.
Yo sé que los patrocinaba el Camino Real, el Lounge, ajá, ¿no? No, muy bien, está bien buena esa.
No, esta le gustó a Fedro, hay que quitarla. No, no sé.
Buenos días, María Alberto, para ti también. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Sí,
no,
buenos
es que
días, Fedro.
Yo hacía la broma, Fedro, de que el cartel del Vive Latino me lo pasaban a mí y si yo conocía a alguien lo quitaban, pero...
Yo hago la broma de que si firmo un libro que yo escribí, se devaluaba el 10% inmediatamente. No, ese es un fenómeno econométrico.
Ah, bueno. Oye, querido Fedro... Estamos, dime, aquí listos para limpiar el honor después,
sí, exacto,
del desastre.
Háganlo, háganlo. Pero antes que eso, quiero decir que en mis propias encuestas subí en algo así como el 38% mis horas de sueño, gracias a mi médico, al que le mando un saludo. Me dio una medicina que hizo que ayer me despertara a la 1:40. 1:40.
Okay.
Fue escalofriante. Fue ligeramente escalofriante. Entonces, por eso hoy preparé café, me levanté a las 5 de la mañana y estoy perfectamente, ajá, listo, como espero que estén ustedes.
Muy bien, perfecto. Pues con ese mismo entusiasmo estamos listos,
estamos
para tus preguntas.
¿Estás listo, José María?
Listísimo para redimirme de la semana pasada.
Con Mario tengo el juego que hoy está muy fácil y me pide que yo no diga eso.
No, porque es cuando nos va peor y entonces me siento cucaracha.
Ok, me van a decir, esta es de 7 segundos. ¿Qué tienen en común Guy Pearce y Drew Barrymore? Uno.
Dos. ¿Drew Barrymore y quién?
Guy Pearce, ganando tiempo, 4, 5, 6, 7, mal.
Son
¿Qué son qué? Seres humanos. Ok, esa no la tuvieron bien. La respuesta correcta es que los dos salen en películas en que pierden la memoria de corto plazo.
Ok.
Ok.
Empezamos bien, muchachos.
¿Cómo se llama esa anomalía de perder la memoria de corto plazo?
Amnesia.
No. Uno. No, la amnesia es genérica, no es de corto plazo. Dos. Tres.
Espera, es que ese reloj no contribuye. A ver, tenemos un psiquiatra aquí. Siete. Que está nada más que... Ana, haz algo.
Se llama memoria anterógrada. Memoria anterógrada. Es decir, okay, solo pierdes la memoria de corto plazo.
Ok.
No la de largo plazo. Yo ya perdí las dos, pero bueno.
Ok.
¿En qué películas actúan Guy Pearce y Drew Barrymore, justamente? Una, dos.
En la de... Cuatro. Como si fuera ayer, ¿o cómo se llama esa cosa?
Cinco, seis.
Una que es el mismo día todos los días.
Ya, ya, muy mal. Memento se llama una.
Memento.
Y 50 primeras citas la otra.
Ah, sí, cierto. Okay.
Van invictos, muchachos.
Sí, no.
Ok, me van a decir... ¿Qué? Ya está risa, mira. ¿Qué médico y divulgador de la ciencia, magnífico neurólogo, por cierto, inspiró la película Despertares? Uno, dos, tres, cuatro, cinco...
El número que usted marcó...
¿Oliver Sacks?
Hijo, rayando la meta, pero sí, se trata en efecto de Oliver Sacks. Okay. ¿Recuerdan la película con Robin Williams y Robert De Niro?
Sí.
Sí, estos muchachos no habían nacido, pero yo sí la vi. No,
pero Ana contestó correctamente.
Pues sí, sí.
Bueno, ¿qué enfermedad tenían las personas que Sacks, a las que le administró L-Dopa? En el papel de Sacks era Robin Williams. ¿Qué enfermedad tenían?
Uno, Parkinson.
Dos. Tres. Cuatro.
¿Y no?
Cinco. Seis.
¿Y la familia cómo va, Pedro?
Encefalitis, muchachos.
Lo dije,
no. Ok. Tienen, considerando que fueron una, dos, tres, cuatro, cinco. Tienen 12% de fanfarrias, muchachos.
No, bueno, ni el nombre tuvimos bien en el examen.
Percibo cierta ironía de parte del señor productor, pero...
Sí, nos dicen que el paciente era Robert De Niro, no Robin Williams, pero suena de ardido corregirte, la verdad.
No, Robin Williams era el médico. Sí, sí,
ah,
sí.
Sí, exacto, sí, sí, sí.
Eso dije.
Ah, por eso digo que es todo muy bien, Pedro.
El paciente era De Niro, justamente. Que hasta se enamora y todo, pero luego vuelve al estado catatónico que tenía, ¿no?
Sí, eso sí.
Bueno, es que vamos a hablar hoy del cerebro. El cerebro, que es una cosa maravillosa. Y lo primero que tenemos que decir es que tenemos dos expresiones genéticas. El genotipo, que es la carga genética, nuestro acervo de genes, y el fenotipo, que es la expresión de estos genes. Por ejemplo, yo tengo un genotipo que marca calvicie, mi fenotipo es ser calvo, ¿no? El color de ojos, etcétera, se manifiestan de esa manera. Y en general, lo que se adquiere no es heredable. Hay toda una teoría de epigenesis, epigenética, pero en general lo que tú adquieres no es heredable, que era lo que pensaban Lamarck y Paul Kammerer. Si tú te amputas una mano, tu hijo no va a nacer con la mano amputada porque creaste esa condición. No era genética, ¿no? Y entonces resulta que hay una rama que se llama la neuropsicología, que analiza la relación entre los genes y el medio ambiente. Y justamente podemos hablar de varias dolencias cerebrales. Una de ellas es la memoria anterógrada. La memoria anterógrada se puede producir debido a un traumatismo, por ejemplo, ¿no? En la película Memento, justamente, o en la película de Drew Barrymore, los dos sufren un traumatismo cráneoencefálico y pierden la memoria de corto plazo. Es decir, no recuerdan lo que pasó hace minutos, pero recuerdan perfectamente lo que pasó antes del traumatismo. Y es una cosa que no me imagino cómo se vive. La película de Memento, por cierto, José María y Ana, véanla, es una gran película con Guy Pearce.
Muy buena, muy buena. O sea, sí he visto Memento, pero el tema es que no sabía cómo se llamaba el actor.
Guy Pearce.
Sí, okay. Buenísima.
Bueno, y resulta que nuestro buen amigo Oliver Sacks era un neurólogo notable, uh-huh. Y escribió un libro que se llamaba El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Uh-huh. Entonces, él recibe en consulta al doctor P, así lo llama él en su libro, que es director de una escuela de música, un tipo súper funcional, simpático, podríamos decir que normal, pero de pronto empieza con problemas como hablar con parquímetros o las tomas de bomberos, ¿no? Les habla, los saluda, confunde los nombres de sus estudiantes y va a consulta con Sacks. Y Sacks dice, escribe en el libro, extendió la mano y cogió a su esposa por la cabeza intentando ponérsela. Es decir, confundió a su mujer con un sombrero. Sacks no tuvo nada que hacer y luego se supo a la muerte del doctor P que tenía un tumor degenerativo que en la zona visual del cerebro, ¿no? Y la otra es la cromatopsia. ¿Qué creen que es la cromatopsia? Este es fuera de concurso.
Estás viendo y no ves.
La cromatopsia es un problema de los conos retinianos que dejan de ser funcionales y, para hablarlo en español, es la pérdida de la visión en color, ¿no? Isaac relata en su libro, un antropólogo en Marte, que Jonathan E. era un pintor de Long Island, chocó y tuvo un traumatismo craneoencefálico, se acostó en un sofá, ingresó a su estudio y ¡pum! Dejó de ver en color. Y wow. Entonces, lo interesante es cómo se le arruina un poco la vida, porque él vivía de pintar, trata de pintar de memoria, no lo logra, los alimentos le parecen repugnantes, ¿no? Una naranja que está atalteada por su color, pues se la ve gris, ¿no? Lo mismo la comida, lo mismo las personas, ¿no? Y muere 3 años más tarde. Y un dato curioso es que hay una isla, Pingelap, en el Pacífico, donde el 10% de la población tienen acromatopsia, son ciegos al color, lo cual habla de una base genética. Entonces, podríamos concluir que la memoria, pues, es un avance evolutivo formidable, ¿no? Nos permite esquivar riesgos, aplicar conocimientos para nuestro bienestar. Y la memoria, pues, necesariamente se asocia con pasado, ¿no? Pero es la única oportunidad de construir futuro.
Pues sí. Pues muy bien, querido Pedro, muchas gracias. Nosotros estamos preocupados con el riesgo de descender a la segunda división después de los partidos perdidos.
Prometo esforzarme porque nos vaya mejor.
No, nosotros estamos discutiendo cambios en la alineación. No sabes lo que estás provocando acá.
Nada, se les quiere mucho, se les manda un abrazo como siempre y nos escuchamos el próximo viernes. Me voy a dormir unas 27 horas.
Muy bien, saludos a tu doctor Pedro, muchas gracias. Gracias el doctor Pedro Carlos Guillén, gracias a quienes nos ayudaron, gracias a Jimena Apisdor, gracias al doctor Arturo Berber. Llegaron un poquito tarde, ¿verdad? Pero pues, es culpa de la transmisión y de la señal en línea, no de ustedes, es culpa absolutamente nuestra. Bueno, ¿con qué vamos?
Vamos a un corte. Pero quédese, que tenemos mucha más información. Ahorita nos vemos. Always keep your heart locked in. Don't let your mind read that.
Radar 90.9.